Qué gusto poder acompañarle nuevamente acá en su programa de Enfoque a la Familia. Hoy continuamos conversando sobre el tema Los enemigos del amor con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. El perdón es un proceso que vivimos individualmente, donde dejamos sin efecto las heridas del pasado que han provocado dolor. ¿Cómo perdonar? ¿Por qué es importante? Prestemos atención a este programa. La comunicación es algo fundamental para todo matrimonio, es algo que fortalece la relación y hoy en día tenemos muchas formas de comunicarnos con nuestros seres amados y con nuestro cónyuge. Sin embargo, estamos bien descomunicados y esto es algo que está afectando mucho el amor y se puede convertir en un enemigo muy importante que afecta el matrimonio.
La comunicación se deteriora cuando aparecen los insultos, el menosprecio, las peleas constantes, los reclamos. Y sin darnos cuenta, las peleas se vuelven más frecuentes. Hay silencio que castiga, un silencio que hace a la otra persona sentirse subestimada, palabras que hieren. ¿Qué significa eso? Que hay un corazón herido y que necesita encontrar paz. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser fluida, amable, gentil, respetuosa. Esto nos permite a nosotros comunicarnos mejor. ¿Qué le recomiendo? Bueno, lo que yo aplico. Uno, respire profundo. Piense antes de hablar. Piense qué impacto pueden tener las palabras. Jamás hable enojado. Si ustedes sienten que están peleando por las mismas cosas, hay algo no resuelto del pasado que debemos de aprender a trabajar. Réstele valor a cosas que no son importantes. Que sacó la pasta dental por la mitad en lugar de hacerlo de abajo hacia arriba. Que no acomodó el cepillo en el lugar que debe de acomodarse. Esas cosas que no son importantes no lo convierten en un pleito constante. Evite los malos entendidos. No suponga que quiso decirme. Haga preguntas. Esto mejora nuestra comunicación. Yo tengo que dar gracias a Dios por Helen, porque ella me ha enseñado a comunicarme. Y una de las cosas que hemos hablado entre nosotros es, porque nos amamos, digámonos bien las cosas. Es una frase que hemos utilizado. Yo te amo. Yo no hago esto para herirte. Si te herí al decirlo, no lo hice con la intención de herirte. Por lo tanto, en esta premisa, nosotros hemos aprendido a comunicarnos de tal manera que podamos decir mejor las cosas. Es decir, en una manera serena, respetuosa, lo cual me permite valorar a la otra persona. No siempre estamos en un buen momento emocional y esto va a alterar la buena comunicación. Hay momentos donde no estamos para hablar, necesitamos espacio, estamos irritables, estamos enojados, estamos frustrados, estamos estresados. Si usted habla así, va a lastimar a las personas. Y eso tenemos que aprender a confrontarlo. Ella puede ser sensible a las palabras que vienen producto de una orden, ¿no? Entonces, es uno de los reclamos de los matrimonios. No me gusta que me dé órdenes. En casa no se dan órdenes. En casa pedimos las cosas por favor. Por lo tanto, para mejorar la comunicación, hable abiertamente lo que piense, pero hágalo con respeto. Comuníquese con tacto, con prudencia. Y esto nos permitirá a nosotros tener una mejor relación. Evite decir palabras que hieran el amor propio de su cónyuge. Nunca subestime su inteligencia ni sus habilidades. Jamás diga, en la casa de mis papás y así, así. Eso no se dice. Ahora vamos a construir una nueva cultura. No culpe a su cónyuge, no lo haga sentir culpable. Es que usted siempre no utilice esos términos genéricos. Puntualice qué es lo que le hace sentir mal. Jamás amenace en medio de una discusión, vamos a divorciarnos. Eso no se vale, eso es una amenaza. Vamos a resolverlo. Esa es una solución.
Ante un conflicto, ¿qué recomendaciones podemos dar para mejorar la comunicación? Porque sin duda alguna los conflictos van a venir, quizás para algunos sea más fácil comunicarse que para otros. Hay personas que prefieren guardar silencio y guardarse las cosas y, como lo comentábamos anteriormente, ahí surge el resentimiento, la falta de perdón. Pero ¿cómo resolver saludablemente los conflictos que van a venir?
Número uno, reconozca que tienen un problema por resolver, que hay una situación que tenemos que mejorar. Permanezca ahí, reitere el amor, la confianza, no huya. Y este es para los hombres, ¿no? Que los hombres normalmente hacemos silencio y vamos a huir. No. Cuando nos demos cuenta que estamos peleando constantemente por algo, hay algo más profundo que resolver. Posiblemente la otra persona esté herida, posiblemente la otra persona está... que siente que no han resuelto algo o no han hablado algo a profundidad. Pida tiempo fuera cuando sea necesario. Aprenda a pedir tiempo fuera. ¿Qué significa? Un tiempo para replantear la estrategia, enfriar las emociones y hablar del tema. Este va para las mujeres. Por favor, no discutan a las 2 de la madrugada. No esperen que ese diálogo tiene que terminar ahora. No, su esposo se le va a dormir y esto va a aumentar su enojo. Por lo tanto, elijan un buen tiempo, cuando estén tranquilos, hablen del tema, enfóquense en el tema, lleguen a una solución. Por nada del mundo, hable enojado. Esto nos va a ayudar a nosotros a tranquilizar las emociones y muchas veces vamos a preguntarnos por qué estábamos peleando y se darán cuenta que no era tan importante. Es importante que ustedes hablen del tema y al hablar del tema no subestime el pensamiento de su cónyuge, no ataque a su cónyuge. Aquí le adelanto algo que desarrollo con profundidad en el libro El Lenguaje del Perdón y que es importante entenderlo. Usted tiene que mantener intacta la dignidad de la persona que ama. El secreto de un pleito no es ganarlo, el secreto de un pleito es salir mejor persona, más cerca, sentirnos respetados y admirados a pesar de nuestras diferencias. Por lo tanto, no ataque. Si usted se ve repitiendo la actitud de su padre o de su madre y usted dice, es extraño, ¿por qué reacciono de esta manera? Tiene que entender que es una actitud aprendida. Entonces usted tiene que darse la oportunidad de entender que hay que modificar la forma de reaccionar. No acumule dolor. Procuren sanar las heridas en el momento y no lleve cuentas pendientes. Simplemente lo que pasó, pasó. Eso quedó en el pasado. Reconozca sus propios errores. Esto es humildad. Uh-huh. Cuando yo pido disculpas y reconozco mis errores, asumo conciencia de lo que ocurrió, me lleva al siguiente punto. Procure cambiar para que no convirtamos en costumbre algo que debemos cambiar. Y termino diciendo, pida perdón y exprese arrepentimiento. La otra persona está esperando un abrazo al final del diálogo, un abrazarnos, pero no un abrazo, ay, rápido. No, un abrazo sentido, con un beso. A lo mejor terminemos juntos en habitación.
Sin duda alguna, cuando nos casamos, no solamente lo hacemos con la persona que está a nuestro lado, sino también con la familia extendida. Y acá un enemigo que hay que tener mucho cuidado que podría afectar el amor es la interferencia nociva por parte de los suegros.
Aquí tenemos que alcanzar independencia. Por eso el primer mandamiento en el matrimonio es dejar a padre y madre, uh-huh. Es salir de casa. Acá tenemos que hablar claramente. A los suegros y a los padres les pedimos consejo, no autorización. A los suegros y a los padres, nosotros les tomamos parecer, pero ellos no deciden por nosotros. Tomen espacio para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones, establecer su propia dinámica. No es fácil. Debo confesar que cuando llegué a este punto, tuve que hacer un mea culpa, porque yo dependía mucho de mis padres. Ellos decidían la mayoría de cosas por mí, hasta que yo aprendí que debía de establecer una distancia prudencial para alcanzar nosotros esta independencia como un nuevo matrimonio. Igual, Lo hablé con Daniel y Rocío cuando se casaron. Un día me di cuenta que le estaba hablando a Daniel dándole órdenes, como es mi hijo, ¿no? Uh-huh. Yo acostumbraba a darle órdenes, pero ahora ellos estaban haciendo planes para casarse. Entonces los detuve un momento y les dije, miren, a partir de ahora ustedes son un matrimonio libre, independiente y soberano. Aunque yo diga algo que suene a una orden, es una sugerencia. Porque a partir de ahora ustedes son una república libre, independiente y soberana. Así es que es algo que tenemos que entrenar entre los padres y el nuevo matrimonio.
Hemos conversado acerca de algunos enemigos del amor que sin duda alguna tenemos que prestar atención, porque es muy fácil que poco a poco se vayan incluyendo en el matrimonio y sin darnos cuenta podría parecer normal. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a las personas para evitar y cuidarnos de todos estos enemigos que constantemente van a estar tocando a la puerta para afectar el matrimonio?
Uno, tenemos que ser conscientes de que hay un enemigo del amor que está matando el amor. Otros enemigos como asumir el rol equivocado, tratarle como si fuese un niño. Yo tengo que terminar de educar porque todavía juega PlayStation, ¿no? No, por favor, usted se casó con un adulto, trátele como lo que es, un adulto. No tiene que terminar de instruir o de educar a su cónyuge, trátele con respeto, con admiración, acéptele como es. El otro día conocí un matrimonio muy interesante. Él, un intelectual prominente, todo protocolar, formal, y ella, toda extrovertida, alegre, como si fuesen el este y el oeste, el norte o el sur. Jamás escuché que él dijera una palabra de descalificación hacia ella. Él la admira, sonreía todo lo que ella hacía y me di cuenta que eso se llama amor. Por lo tanto, ellos aprendieron a construir respeto, aceptación y admiración. Esto es lo que nos lleva a nosotros a superar el temor, a superar la crítica, a eliminar todo aquello que nos distancia. La falta de balance en la vida, el hecho de que yo viva solo para trabajar y no cultive mi relación de matrimonio nos va distanciando. El que yo traiga a un balance en mi vida es lo que nos permite a nosotros salir adelante. Cuando yo vuelvo mi corazón a casa y me doy la oportunidad de amar a la persona que está a mi lado y le doy el lugar de importancia, de honor que merece, nuestro matrimonio va a mejorar. Por lo tanto, hagamos que prevalezca el perdón cuando estemos distantes, asumamos la responsabilidad nuestra, trabajemos nuestros celos, eliminemos la crítica, superemos el temor, mejoremos nuestra comunicación. Y esto hará que nuestro matrimonio camine hacia un mejor puerto.
Así es, porque como bien lo dice usted en su libro El lenguaje del perdón, el matrimonio es el arte de aprender a vivir juntos. Y es un arte que hay que cultivarlo todos los días.
Es un arte que tenemos que cultivarlo siempre y hay que aprender. Por eso yo les animo a que podamos leer buenos libros, que podamos escuchar buenas conferencias. Porque si para construir una casa se requiere un buen arquitecto, un buen ingeniero, buenos operarios, buen maestro de obra, nosotros en el matrimonio, para construir un hogar, necesitamos la asesoría y la compañía de personas que hayan recorrido el camino para que nos digan cómo hacerlo mejor. Disfruté escribir el libro El lenguaje del perdón y estoy seguro que va a ayudarle a quien lo lea a mejorar su relación de matrimonio. Y espero que juntos podamos superar los enemigos del amor, porque no nacimos para vivir distantes, nacimos para amarnos.
Así es. Muchas gracias por todos estos consejos.
Seguro un privilegio.
El respeto es la capacidad de discutir sin herirnos, diferir sin subestimarnos y saber que podemos expresar nuestros sentimientos sin ningún temor. Si usted necesita consejería sobre este y otros temas, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Si desea adquirir nuestros programas de radio, vaya a la dirección tienda.enfoquealafamilia.com. Soy Stephanie Campos, en Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.